La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software. Auspician Vantotal, Netgate y Quanam.
El campo uruguayo viene aumentando la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo han contribuido estas innovaciones a mejorar la productividad del sector agropecuario? ¿Qué posibilidades de desarrollo tienen estas aplicaciones vinculadas a la producción más tradicional de nuestro país? De eso estamos conversando hoy en esta nueva edición de La Mesa TIC. Nos acompañan Virginia San Martín, ingeniera agrónoma, productora ganadera en la zona de San Carlos, Maldonado. Diego Paisé, ingeniero agrónomo, productor rural, representante de la Asociación Rural en el CONICIT. Roberto Oliveira Matos, ingeniero industrial, director y fundador de ICA, una empresa dedicada a la tecnología para el agro. Y Miguel Sierra, ingeniero agrónomo, gerente de innovación y comunicación en el INEA, presidente del CONICIT. Nos dejó a todos ahí pensando, supongo, la última intervención de Roberto. Pero les propongo, antes de meternos en el futuro, de ver algún ejemplo más de tecnología que hoy, al día de hoy, está empleándose en el agro. Yo señalé hace un rato la palabra drones. Por ejemplo, Virginia, ¿podrías citar algún caso?
Sí, en los drones, por ejemplo, hoy hay drones que cuentan ovejas, ¿no? En el sector ovino. Como que los drones están bastante, bastante utilizados, ¿no? En distintas áreas. Ayer justamente hablaba con el gerente de Central Lanera y me decía, no solo ya en el conteo de ovejas, sino también en lo que se llama la externalidad. Por ejemplo, en una escuela, creo que es de Cerro Largo, una escuela rural, la maestra de la escuela lo utiliza en las clases de matemática, ¿no? O sea, ya es la información que se levanta, o sea, ya tiene otros, es como yo escuchaba, la tecnología la empiezas a utilizar y a su vez se empieza como a agudizar, a exigir más en la agricultura de precisión. También todo lo que es lo que es la medición de pasturas, ¿no? Ya sea a nivel de campo natural, a nivel de pasturas cultivadas, ¿no? Eso hace que el productor se pueda planificar, ¿no? Planificar el ajuste de carga, ¿no? Que tanto hablamos, porque después, desde el punto de vista climatológico, también tenemos que tener en cuenta toda esa situación, ¿no? Cada vez esto está, vamos a decir, todo tiene que cerrar un circuito, ¿no? Está lo rentable, lo económico, ¿no? Uh-huh. Está lo ambiental, porque está todo lo que impacta en el medio ambiente, y lo social. Uh-huh. Entonces, bueno, cada vez se tiende más a que los monitores levanten la información de tal forma que el productor pueda tomar decisiones.
¿Y el dron cómo juega entonces en la agricultura?
Generalmente, a ver, la complejidad que tiene el sector agrícola son que es al aire libre y las distancias. Uh-huh. Entonces, toda esta tecnología juega mucho con las imágenes satelitales, uh-huh. Se sobrevuelan campos y se analiza el estado de ahí se ve la radiación fotosintética, etcétera, para ver si la planta está en estado normal, está padeciendo algún tipo de enfermedades, los procesos de crecimiento no son los esperados, y eso generalmente se testea en temas satelitales y sensores a territorio, a ver qué está pasando en el suelo, en la humedad, etcétera. Entonces, es de esa combinatoria que surgen las recomendaciones o las alertas en los distintos cultivos y en las distintas situaciones agropecuarias.
Otro ejemplo que alguno de los integrantes de la mesa quiera citar de tecnología de hoy, estrictamente hoy, en el agro de nuestro país.
En los CPD, en la genética, se están utilizando mucho también, ¿no? O sea, lo que es el AFTIC junto con la predicción de Digo, es algo que ya se viene utilizando desde hace mucho, pero se le ha ido agregando cosas, datos cada día más. Entonces, el productor, cuando va a comprar una genética, va a comprar un carnero, va a comprar un toro, va a comprar una vaca, o sea, tiene datos sobre sobre ese animal cada día, no solo confiable, sino que sé con cada día más certeza qué estoy comprando, ¿no? Desde el punto de vista parasitario, desde el punto de vista qué tipo de animal voy a tener, ¿no? Y eso creo que le está dando un valor agregado, ¿no? Al cabañero, al que está vendiendo ese producto, muy importante, ¿no? Porque ya no es que voy y compro en un local desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Uh-huh. El que me gusta más, sí, sí. Sino que puedo ver, en el caso del ovino, puedo ver el afinamiento de la lana. De hecho, hoy en día, lo que es el afinamiento de la lana, vemos cómo los mercados están pagando las lanas finas y ultra finas. Bueno, todo eso se mide, es, ajá, objetivo. Bien. También pasa en la leche, ¿no?
Big Ahora, Dad, a ver, Roberto.
Es un tema complicado este. A ver, yo creo que tenemos que separar en grandes rubros. Todo lo que tiene que ver con sistema de gestión, ¿tá? O sea, la tecnología de la información, ¿no? Como aporte al sistema de gestión en todos los niveles, ese es un tema claro y ampliamente usado y masificado, ¿no? Los temas que
Virginia ahí tenemos
comentaba recién.
Ahí tenemos la TIC, pero muy transversal a todos los rubros del agro, entonces.
No hay mucho para hablar. Lo que puede haber avances en las herramientas si pasás de un Excel a un sistema sofisticado de base de datos, pero son temas, digamos, que no da para mucha discusión. El tema es con las otras tecnologías, ¿no? Y ahí yo quiero hacer hincapié en cuestiones que tienen que ver con los conceptos. No debemos enamorarnos de las tecnologías. Y es un peligro que tenemos los de las empresas de tecnología y que queremos trasladarle al resto. Enamorarnos de tecnología significa qué lindo que es hablar de esto, suena maravilloso, suena de futuro, suena de otro mundo. No, ese no es el tema. El tema es el para qué. Y si no tenemos claro el para qué, difícilmente podremos establecer relaciones que lleven a objetivos de mejora en el agro entre las empresas y los productores. Yo me puedo enamorar de la tecnología. Mire, yo en la empresa tenemos un área verde que es, nos juntamos varios a discutir, pero está prohibido discutir de las tecnologías de hoy. Es solamente se puede hablar de las que vendrán. Y de todas esas, después hay que ver para qué. Y el para qué tiene que ver con en esas charlas que hablábamos de la trazabilidad. La segunda transparencia decía equilibrio entre tecnología y viabilidad. Eso ha sido uno de los pilares de éxito del sistema de trazabilidad, tener equilibrio entre tecnología y viabilidad. Para tener ese equilibrio hay que conocer la tecnología, pero después hay que conocer dónde se va a aplicar, el contexto, que como decía muy bien Miguel, no es igual en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, donde fuera. Entonces, acá hay la viabilidad y los desarrollos tecnológicos tienen que ver con eso que hablábamos hoy de que es las orientaciones generales del país también. Yo no comparto, y acá yo soy un enredado varo de tirar temas para 40 charlas, ¿no? Yo no comparto eso que pongan el 2%, digo relacionado cuando hablaba Álvaro Delgado. No comparto eso, el 2%, el 3%, el 0.5%, no.
La inversión de 2% del producto en ciencia, tecnología e innovación.
No es un problema de porcentaje, es un problema de qué es lo que vamos a hacer. ¿Dónde es que vamos a invertir? No de poner el 2% o el 3%.
De acuerdo.
En ese contexto de definición, el 2 puede ser mucho o puede ser muy poco, yo qué sé. Hablemos de la... Entonces, la tecnología tiene que ver, las definiciones tiene que ver con esto.
A ver, ¿los demás por dónde? Que... ¿Los demás toman el guante de Roberto? ¿Van por ahí? Sí, o, sí. ¿O me citan algún ejemplo más de esto que estábamos viendo?
No, puedo.
Diego.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto que lo más importante es saber para qué. Si yo que somos todos muy entusiasmados con la tecnología, pero la tecnología tiene que servir a los efectos económicos del país para aumentar la competitividad que puede tener el Uruguay en el exterior. Yo creo que una cosa que bien clara en el Uruguay, que debemos, en la producción agropecuaria tenemos que competir con el mundo. Para competir tenemos que ser eficientes. Para ser eficientes tenemos que tener ayuda de distintos tipos de tecnología y otros conocimientos. Un caso bien claro de tecnologías que nos han ayudado al Uruguay en su competitividad en el exterior es justamente la trazabilidad individual, en el sentido de que nos ha permitido, a través de lo que nos dicen los vendedores de carne y lo que nos dicen los brokers, nos ha permitido diferenciarnos y permitido llegar a más mercados que el resto de nuestros competidores. En este momento tenemos una cantidad enorme de mercados gracias en parte a nuestra diferenciación como productores. También nos ha permitido la trazabilidad acceder rápidamente a la cuota 481 cuando se creó. Fuimos con Estados Unidos los primeros que aportamos a la cuota 481 porque estábamos armados tecnológicamente para hacerlo. Es una, no voy a entrar en el detalle de cuál es la cuota, pero es realmente una cuota muy importante. Por otro lado, también hoy en día tenemos problemas con algunos productos químicos que no son aceptados por Europa, por ejemplo, estradiol, que se usa mucho en inseminación artificial. Podemos seguir haciendo uso del estradiol en la medida que usemos la trazabilidad individual para diferenciar a aquellas vaquillonas que tuvieron o no tratamiento con estradiol para poder acceder al mercado europeo. Lo podemos hacer porque tenemos trazabilidad, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Y por último, podemos vender carne ovina con hueso a algunos mercados porque tenemos compartimientos ovinos. El compartimiento ovino se basa en la capacidad de hacer una trazabilidad de los animales que están en ese compartimiento separado. Es decir que eso es lo que realmente hay que destacar. Las tecnologías que nos permiten aumentar nuestra capacidad de competencia a nivel mundial, que nos permitan diferenciarnos y que nos permitan acceder a los
asociado,
mercados de otra forma.
Compartiendo totalmente, creo que Roberto y Diego han dado en el clavo, me parece el tema del valor agregado y no quedarnos deslumbrados con estas tecnologías.
Exactamente.
Y en ese sentido creo que también hay como un cambio, me parece que todo el concepto de eficiencia, efectividad, visto del sector productivo, rentabilidad, etcétera, visto desde otros, de los compradores, es todos estos sistemas lo que aportan sobre todo es confianza. Y me parece que a futuro, si vamos por el e-commerce, también va a crecer el componente de seducción. O sea, vamos a pasar, inicialmente todos estos sistemas se ganaron a partir de las vacas locas en Europa, y todos los sistemas de trazabilidad estuvieron pensados en cómo demostrar ante un incidente dónde estaba la responsabilidad y cómo desactivar un suministro de alimentos que podía estar contaminado. Esa fue como la primera fase. Ahora me parece que estamos en una fase donde un consumidor en China, en una página web, quiere comer un bistec, un flexiteriano, come dos veces carne a la semana, se quiere dar el lujo de comer una carne a campo natural, con productores que respetan los ecosistemas, donde los derechos sociales se respetan, etcétera. Y a partir de ahí ingresa en un portal web y quiere, haciendo un clic, que le digan ese churrasco dónde vino, cuál es la huella ambiental, si respetó las normas sociales, etcétera. Entonces ahí entramos en otra lógica. Estos portales tienen que estar creados en lógica de seducción, de aportar valor agregado a ese consumidor y no solo verlo en clave, como hasta ahora, de control, registro y trazabilidad sanitaria solamente. Me parece que ese es un nuevo desafío que vamos a tener, que estas plataformas van a jugar están jugando en ese sentido, y nosotros tenemos que estar a la altura de eso y no suponer el valor agregado que esto tiene, sino que esto hay que hacerlo con los usuarios reales. Uh-huh. y con ellos hacer consultas, qué le agrega valor, qué no le agrega valor, qué le da confianza, qué no le da, etcétera, y ahí tenemos todo un trabajo para hacer.
Roberto.
Le toca a Virginia. Bueno.
No, agrega algo tú, Roberto.
No, quería dar un ejemplo de esto que estábamos hablando, ¿no? Del para qué y de la necesidad de tener muy claro en la incorporación de tecnología el contexto. A ver, en la, la, En la empresa mía somos especialistas en el tema de información geográfica, sensores remotos, todas estas historias. Bárbaro. Yo me puedo sentar y visualizar un establecimiento ganadero del futuro, ¿no? El futuro, porque la tecnología existe, el futuro que puede ser inmediato. Es decir, yo podría usar la tecnología que se llama el de geofence, que son de barreras geográficas, ¿no? Para poder dividir el campo en forma absolutamente virtual, ¿sí? Para eso necesito sistemas de información, necesito sensores. Y entonces yo podría estar sentado en mi casa y manejar el ganado y el pasto, ¿no? Las dos cosas desde el punto de vista de las definiciones de potreros virtuales, ¿no? Yo digo, ¡qué genial! Voy a aclarar una cosa. El más allá del costo, yo aunque me lo regalen no lo hago porque sería muy aburrido para intentarme meter una computadora a hacerlo. Eso, vamos a aclarar eso, ¿no? Pero bueno, para aquel que no encuentre divertido, esas tecnologías existen. Ahora, vamos a ver, vamos a ir desgranando qué posibilidades tenemos de aplicarla. Primer tema, la incorporación de tecnología hay que contrastarla con lo que ya existe. Porque una cosa es hacer algo que no tengo otra manera de hacerlo y otra cosa es hacer algo con tecnología para sustituir algo que yo hago. El productor desde la época del inicio de la ganadería conoce los alambrados, ¿sí? Conoce los alambrados eléctricos que son una manera más fácil de poder dividir, pero eso lo conoce. Entonces, si yo le vendo la idea esta de los potreros virtuales, le tengo que decir, mire señor, no es muy claro de que pueda funcionar bien, porque eso de que el Uruguay tiene buenas comunicaciones, es muy discutible.
Ya han llegado varios mensajes en ese sentido, ¿no? Oyentes de tal o cual lugar del interior que dicen, no me hablen de drones si yo acá no tengo posibilidad de hablar por celular todavía.
Ahora si tengo un minuto les voy a contar una anécdota. Entonces, todo eso es muy discutible. Pero por otro lado, los costos. ¿Cuánto tiene que invertir un productor en sensores, en transmisores, en dispositivos con GPS para los animales, etcétera, etcétera, para poder hacer eso? Entonces, yo voy a un productor y le digo, mire, señor, mire qué mundo maravilloso yo le vengo a mostrar. Y él le dice, ¿cuánto me cuesta? Ah, no, prepare un poquito, ¿sabe qué? Me sale muchísimo más barato mandar a hacer los alambrados. Y si los quiero mover, los hago eléctricos con varilla. Y ahí este es el centro de la cuestión. Uh-huh. Ahora, uno como empresa de tecnología puede estar enamorado de la tecnología y decir, pero ¿cómo este hombre no es capaz de entender que esto es maravilloso?
Y además, una de las discusiones es cómo se desarrolla más el sector de las TIC, ¿no? El sector que genera tecnologías de la información dentro de nuestro país.
Hay que entender de que el desarrollo el aceleramiento de la absorción de la tecnología en el agro pasa por muchos aspectos. Uno, tener muy claro el contexto, a quién va y a dónde va. Lo otro es tener claro también de que hay una disociación entre el pensamiento de la mayor parte de las personas en el campo, y ojo que yo vuelvo a repetir, mi corazón está en el campo y mi pasión está en el campo, o sea que no lo tomen como crítica, y la gente de la tecnología. Hablan lenguajes diferentes, absolutamente diferentes.
Mira, Virginia, yo pensé que le estaba dando una intervención breve a Roberto y si no lo paro ahora, sigue toda la mañana. Removiendo mucho, ayudando a pensar, sin duda. Pero, ¿y tú, Virginia, por dónde pensabas ir?
No, entiendo, pero apuesto a que deberíamos levantar la mira, tener una visión bastante más lejana, vamos a decir, tener visión, porque un poco lo que decía Miguel, las nuevas tecnologías, la digitalización, la innovación son oportunidades que todo mejora la productividad y por lo tanto mejora la competitividad, como decía Diego, ¿no? Entonces, Creo que no solo lo que hay es más demanda de más demanda de alimentos, sino que lo que hay es una nueva forma de demandar el alimento que es pasa por el consumidor. Entonces, no nos deberíamos quedar con eso de que pensamos de una forma y pensamos de otra forma y bueno, ojalá no sea así, porque en realidad deberíamos tratar de organizarnos, sería la palabra, de tratar de diferenciarnos, porque somos un país que no somos muchos, que pienso que va por ahí el tema, ¿no? De tratar de competir no solo en el presente, pero sí en el futuro, porque si no, muchas veces nosotros lo que queremos es tener de inmediato tener una recompensa. Los productores apostamos a algo nuevo y de inmediato queremos la recompensa, pero nos falta a veces esa visión de que qué pasa si nosotros no invertimos, ¿no? ¿Está? En unos años. ¿Qué pasa? Porque somos muy chicos. ¿Qué hacemos si no hacemos cosas distintas? Entonces, ¿qué hacemos si no nos aliamos entre... somos complementarias, no van ni unos adelante ni unos atrás, ni... No, yo no creo en esas cosas. Creo que tenemos que ir más juntos para tratar, Virginia, de competir. A ver.
Virginia, pero no, creo que no se entendió bien lo que yo dije. De ninguna manera mi planteo fue de que no se debe hacer las cosas, sí que se deben hacer. Yo lo que estaba planteando es tirando una serie de elementos que hace que tengamos que estudiarlos para poder mejorar. Obviamente que yo creo en la tecnología, si no, no estaría donde estoy ahora. Y obviamente que yo creo que hay una disociación, pero hay que trabajar para romperla. Existe y va a existir dentro de 20 años. Cuando yo planteaba lo del país agropecuario, tiene mucho que ver con eso. Porque en la medida de que la gente entienda de que la actividad del otro es una actividad estratégica para el país, va a facilitar de que yo pueda entenderme. Ahora, mientras que si yo voy y pienso que el otro lo único que está haciendo es una actividad que a mi manera de ver es una actividad despreciable porque es sin valor agregado, difícilmente. ¿Me siguen?
Sí.
O sea, yo creo que es parte de las definiciones estratégicas que debemos tener. Yo le decía una anécdota muy cortita. En el 2004 estaba Diego presente en la asociación rural de Guichón. Yo estaba hablando, explicándole lo que iba a ser el futuro, porque en realidad el sistema no existía, era decir, qué es lo que iba a hacer, y había un señor en la primera fila, señor de 80 y pico de años, me miraba con mucha atención, y yo lo miraba a él y pensaba, si logro hacer que este señor me entienda, soy Pelé y Maradona en lo que estamos explicando. Entonces hablábamos dispositivo, electrónico, incluso cuidando el lenguaje. Cuando termina la charla, este señor se para, se me acerca y me dice, usted sabe, dice, me parece muy interesante y yo voy a estar, porque se acuerdan que era voluntario el proceso al inicio, yo voy a estar en esto, pero tengo una preocupación. Digo, dígame, es que usted habla de electrónico y yo en el campo no tengo luz. Y eso es un claro ejemplo de lo que para mí era natural hablarle dispositivo electrónico. El hombre no tenía claro la diferencia entre electrónico y electricidad. Y ese es el contexto donde uno aplica la tecnología.
Está lindísima la conversación y se nos terminó el tiempo. Entonces, a ver, Miguel, Diego, supongo que tienen para la culminación tienen otros planteos.
Brevemente, a ver, primero veía en la charla anterior que hablaron del libro de Ricardo Pascale, y él claramente aporta como tres vías de desarrollo al Uruguay que tienen que integrarse: lo inteligente, lo verde y lo inclusivo. Y me parece que en ese sentido las plataformas de TICS perfectamente son parte de esa lógica. Y lo otro, y lo hemos visto en el COVID, y me parece que es una cosa a rescatar acá, tenemos que integrar la política pública con las empresas y la academia. Si queremos que las TICs realmente den un salto, tenemos que vernos en una lógica que esos tres actores tienen que funcionar de forma más coordinada y pensar los incentivos, las políticas, para que esto sea incorporado por la mayor cantidad de actores posibles y que nos den un salto en la calidad de la producción, que sea de manera respetuosa con el medio ambiente, que no deje a nadie afuera, que sea inclusivo, y creo que ahí tenemos un trabajo para hacer. Capacidades hay, es el tema, como se decía hoy, integrarse en un plan de desarrollo y vernos juntos tirando para el mismo lado.
Diego, te queda el final.
No, yo creo que lo importante es destacar que para poder hacer aplicación de las TICs tenemos que tener buenas comunicaciones, es lo que decía uno de los aportes que se escucha. Creo que en Uruguay hay muchos lugares en que no tenemos acceso bueno a internet. Yo, por ejemplo, me quedé en Montevideo hoy para poder tener mejor acceso. Si me iba para afuera como me tenía que ir, a veces no tengo acceso. Y es prácticamente imposible pensar en una aplicación generalizada de muchas tecnologías si no tenemos ese acceso. Así que hay que apostar a hacerlo en forma lo más rápida posible. Porque aparte, una de las TICs importantes a las cuales nos referimos es la capacidad de juntarnos productores y juntarnos productores con institutos de investigación como Línea y demás a través de plataformas de internet que nos permitan desde nuestros campos visitar otros campos, visitar, tener reuniones, tener discusiones, cosa que si no tenemos una buena comunicación no lo podemos hacer. Así que para terminar, creo que eso es fundamental, hacer un esfuerzo importante en mejorar la comunicación a ese nivel de todo el Uruguay.
Quedó incompleto el intercambio, quedó con una serie de líneas a continuar debatiendo a propósito de eso. ¿Cómo continúa esto? ¿Cuál es el rumbo de ahora en adelante? Yo les agradezco especialmente a quienes han sido nuestros invitados en el día de hoy. Hemos estado con Virginia San Martín, Diego Paisé, Roberto Oliveira Matos y Miguel Sierra. Si les parece, dentro de algunos días o semanas, con ustedes, con otros interlocutores, volvemos a partir de este punto. ¿De acuerdo?
Bueno, de acuerdo. Disculpen si hablé demasiado. Gusto.
Chao, un gusto, que pasen bien.
Hasta la próxima entonces.
Encantado.
Chau.
Gracias, saludos a todos.